Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos cordiales, bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 22 de noviembre. Son las 9 en punto de la mañana y tenemos casi 11 grados de temperatura. Y el agua vuelve a poner de manifiesto nuestro problema más grave, la falta de recursos hídricos para garantizar nuestro crecimiento y la necesidad de acometer infraestructuras que nos permitan resistir al calentamiento global, la sobreexplotación de los acuíferos o el cierre de los trasvases. Hasta ahora las desaladoras no están funcionando al 100% y la cantidad de agua desalada que nos llega para riego es inviable por su elevado coste. Hoy en nuestro programa, en una hora más o menos, hablaremos de este asunto, pero antes tendremos tiempo para abordar otros temas como la poesía, la música, el cine fantástico o la solidaridad, no solo por esa carrera que este domingo ha organizado a MacMec en Elche para recaudar fondos con los que luchar contra el cáncer de mama. Por cierto, que desde la asociación advierten, lo hicieron ayer, que están vendiendo dorsales falsos a 3 euros en algunos puntos de Elche y Crevillén. Si quieren que ese dinero vaya a combatir el cáncer de mama, compren el dorsal en puntos de venta autorizados. También hoy hablaremos de algunos proyectos de cooperación al desarrollo en países de África que se están promoviendo desde esta ciudad. Y acabaremos el programa hablando de las actividades que el Ayuntamiento ya ha preparado para celebrar el Día de la Eliminación contra la Violencia de Género, que tendrá lugar el próximo lunes. Son algunos de los contenidos de nuestro programa La Glorieta, que también ofrece buena música. Y con ella siempre empezamos aquí en Teleelch Radio Marca en el 101.4.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y en la sección de canciones de cine tenemos hoy, hemos escogido pues una de las películas que más gustó a Woody Allen, Manhattan. El director, con su película Manhattan, ofreció una verdadera declaración de amor a su ciudad, Nueva York, con la música del compositor al que admira, George Gershwin, quien supo fusionar a la perfección la música clásica con el jazz. Preciosa melodía de Manhattan, y seguimos con más jazz en la sección de los clásicos. Escuchamos a continuación a Miles Davis, quien nació en la ciudad de las trompetas, San Luis, y tras muerte se convirtió en una leyenda. Fue cofundador del Jazz Cool y padre del Hard Bop. El trompetista americano que revolucionó el jazz es este. la trompeta del gran Miles Davis. Y en la sección de poesía hecha canción volvemos a escuchar los poemas de Lorca, gracias al guitarrista y cantante de flamenco Manzanita, que es recordado por sus calurosas interpretaciones vocales con sabor flamenco, como aquí en la canción lorquiana Verde.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche.
Debido al éxito obtenido con Precios Populares, este fin de semana
¡repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes.
Abrimos viernes tarde,
sábado tarde
y domingo mañana y tarde.
¡Sin problemas de aparcamiento!
Último fin de semana en
la Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Hasta el año que viene!
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 14 minutos de la mañana y comenzamos aquí la primera entrevista, aquí en el programa La Glorieta del 101.4. Hoy tenemos en nuestros estudios a un artista multidisciplinar, David Matuška, nacido en la antigua República Checa y afincado en Elche desde hace casi 20 años. Desde el año 2000 ha publicado varios poemarios que se han traducido a varios idiomas. Y como músico ha formado parte también de numerosos grupos ofreciendo conciertos en numerosos países. Precisamente ambas disciplinas artísticas ha sabido combinarlas en su proyecto personal, aportando a sus composiciones musicales su obra poética. El próximo 29 de noviembre, es decir, la semana que viene a las 7 de la tarde, presenta su nuevo poemario, Patrick. Para hablar de ello lo tenemos hoy aquí. A David Matuška, muy buenos días, David.
Muy buenos días, Rosmarie, muchas gracias por haberme invitado.
Su nuevo poemario es Patrick Eme y lo presenta Patrick Matuška. Y lo presenta en el Gastro 41, que está situado en la calle José Antonio Cañete Juárez. Esto es la zona de Mesalina. ¿Qué significa el nuevo poemario? ¿Es el texto de esa obra teatral que ustedes estrenaron, su compañía estrenó este año en el claustro de San José?
Sí, está todo estrechamente relacionado. El texto surgió entre los años 2015 y 2017 en 4 o 5 países, 2 continentes. Es una historia autobiográfica, está dividida en 3 partes. Casas de piedra, que son como recuerdos de los tiempos antaños, y luego el desarrollo de la historia de Patrick M. El poemario tiene un hilo conductor, que es la historia historia imposible de Dana K y Patrick M, y sobre la historia trabajé con las emociones. Eso es lo más importante del poemario, tanto como de la obra. El texto así tal cual sirvió de guión para la obra de teatro que realizamos y producimos con nuestra compañía de teatro Matuška Project, que fusiona distintas vertientes del arte.
Es una mezcla de emociones, pero también recoge sus experiencias personales, porque usted ha estado viviendo, es verdad, en Elche, pero con muchos paréntesis, estudiando en Praga o trabajando en Londres. Es por eso quizá que sea uno de los artistas con mayor proyección internacional que tengamos aquí.
Bueno, no sé, eso suena muy bien. Ojalá que fuera eso así de fácil y bonito,
bueno,
como se dice.
Sus poemas están traducidos a varios idiomas.
Sí, es así. Tuve la suerte, por las circunstancias, he vivido en 4 o 5 países europeos, y estas experiencias evidentemente amplían los horizontes y uno no se queda estancado, ¿vale? Es así, son las circunstancias, y yo le doy las gracias a todo lo que me ha pasado en mi vida, a todo, lo vuelvo a decir, a todo, porque si no fuera por las cosas buenas, malas, por todo lo que ha pasado, no estaríamos aquí hablando y no podría estar yo haciendo las cosas que quiero hacer, que me gustan, y vivir la vida que siempre he querido vivir.
Usted no es un poeta al uso, es más, va más allá, innova e incluso incorpora, le he presentado como un artista multidisciplinar porque usted incorpora la música. ¿De qué forma?
La música para mí siempre ha sido la parte indivisible de la poesía. La poesía y la música, yo llevo tocando el bajo desde cuando tenía 15 años, creo, y es un instrumento que a la vez acompaña con su tono, con su frecuencia, acompaña muy bien la voz, y creo que es el instrumento muy bueno para la poesía, porque lo que une el ritmo con la melodía. Aunque mis poemas, o la mayoría de mis poemas, están escritos en verso blanco, llevan un ritmo interior y me ayuda el instrumento, me ayuda plasmarlo de alguna manera para mí aceptable. Voy con el latido de mi corazón.
Que es siempre el bajo.
Siempre el bajo, pero evidentemente esta vez estamos, esta vez Matuška Project cuenta con... Con Elena Seguí al piano y Alejandro Espín a la percusión. ¿Me está usted? Sería la parte musical. Ah,
me está usted hablando de los músicos que van a estar con usted en la presentación.
En la presentación, no. En la presentación lo que vamos a hacer el día 29, el viernes a las 7, en el 41, en el Gastro, un lugar muy agradable donde la gente se puede quedar a cenar. Pues ahí el libro lo presenta mi amigo Juan Lozano. Él va ahí, otra vez nos va a sorprender con su potencial intelectual. Viene, por supuesto, el editor. El libro lo edita Boria Ediciones. Viene Luis Sánchez, el editor. Y luego de la parte, digamos, divertida, no va a ser una lectura al uso, nos encargamos Esther Avellán y yo. Va a formar, vamos a tocar, va a haber algo de música, va a haber una parte teatral, una mini performance, una muestra pequeñita en lo minimalista, lo que sería una parte de la obra del teatro, un aperitivo.
El teatro para usted tampoco es una disciplina ajena, también la incorpora en su proyecto personal, porque estamos hablando de que presenta un poemario que ha sido el texto del último espectáculo que estrenaron ustedes aquí en Elche. ¿El teatro cómo lo compagina con la poesía? ¿Se puede hacer un teatro con versos?
Yo siempre, como he dicho al principio, para mí la música y la poesía era algo indivisible. Luego, más tarde, empecé a interesarme por las artes visuales y empecé a incorporarlas. Y me faltaba siempre el elemento más activo y este año, o a finales del año pasado, empecé a trabajar con la parte actoral. Yo no soy actor, pero trabajo con Esther Avellán y Juan León. De momento ellos se encargan de la parte actoral del Patrick, estamos hablando de esta producción, basada en el poemario que vamos a presentar el viernes que viene. Y ahí es la parte actoral, digamos, es lo que le faltaba. No estamos hablando de pegar una cosa, venga, le echamos algo más para que no se quede así de soso, no. Es un proceso muy orgánico, es un proceso natural. Y yo lo estoy cuidando hasta el último detalle para la intención es que sea un todo, basado todo en el libro, en el texto.
Es increíble, este espectáculo lo estrenaron ustedes en el claustro de San José. ¿Y cómo fue ese preestreno?
El preestreno estaba relacionado también con la entrega de los premios o de las recompensas para los mecenas, porque claro, evidentemente la música, el CD que salió bajo el sello discográfico checo Supraphon, que se hizo gracias a una campaña de crowdfunding. Entonces ahí entregamos más o menos las recompensas y era como un estreno pequeñito para los más cercanos. No sé, estuvieron ahí 80 personas, tampoco cabe mucho más. Y claro, la idea es ahora lo que estamos trabajando tener fechas con contrataciones, etcétera. El 5 de diciembre ahora estamos en el Centro Párraga en Murcia. Luego tenemos fechas cerradas para Monóvar. Estamos invitados por la Universidad de Chicago a una mini gira a finales de abril. Y muchas cosas apalabradas, pero ahí está. Todo está en marcha, estamos sembrando y las fechas están apareciendo ahora mismo.
Y usted, ya que estuvo en esas 80 personas en ese preestreno, ¿usted pudo comprobar que sus emociones comunicaban, llegaban al público? ¿Lo comprobó?
Ahí falló un poquito lo que era la parte visual. Hicimos lo que pudimos teniendo en cuenta la parte técnica, ¿vale?, con la que disponíamos. Evidentemente, ahora el siguiente, que es en Murcia, en Centro Párraga, ahí la proyección va a ser, no sé si la proyección son 8 por 6 metros, entonces eso va a ser enorme, porque la parte visual es básicamente nuestra escenografía. Trabajamos todo eso es un conjunto, es una colaboración con un fotógrafo checo Petr Sinke, luego otra persona, Antoine Duanel, que le da el movimiento a la imagen, es una colaboración internacional para construir ese todo que yo estoy supervisando.
Son, por lo que usted ha dicho, el texto, son un hombre y una mujer que quieren...
Sí.
¿Usted lo que transmite es el amor entre un hombre y una mujer? ¿La vida de un hombre y una mujer?
Yo lo que quería hacer, sobre todo también en este espectáculo, en los anteriores, lo que quiero hacer es acercar la poesía a los no lectores de poesía. Quiero que la gente que no suele leer poesía y que nunca han cogido un libro de poesía, que se lo pasen bien en nuestros espectáculos. Aquí en este libro... o en esta obra lo que hemos hecho era plasmar una historia en la que se puede ver reflejado cualquiera. Cualquiera de nosotros ha vivido estos momentos, estas situaciones, estas emociones, y es lo que queremos hacer, empatizar con el público y para que el público se vea, mira, esto me pasó y esto era exactamente así o era algo parecido. Y estamos trabajando con las emociones. El hilo conductor sería la historia imposible del amor entre la pareja, y sobre ella estamos trabajando con las emociones. Estamos hablando de emociones muy oscuras, tristeza, enajenación absoluta. Eso sería como la parte donde culmina la obra, para luego ir en la búsqueda de paz y aceptación. Aceptación, la idea, yo no voy a revelar como termina asesino, claro, no voy a decir ahora quién es el asesino, pero la idea es que...
O sea, hay intriga también.
Y que el espectador, después de haberlo pasado mal en ciertos momentos de la obra, o leyendo el libro, o escuchando la música, que luego se vaya tranquilo a su casa diciendo que valió la pena y que no he vuelto a experimentar estas emociones de esa manera.
Veo que es muy reflexiva la obra. Por eso quizá su proyecto va incluso más allá, da igual, de lo visual, de las artes escénicas, de la poesía, de la música, sino que también quiere llegar ustedes con su proyecto a los centros educativos.
Sí, sí, eso es. Esto sería otra rama a la que nos dedicamos en Matushka Project. Trabajamos con talleres interactivos donde los que están enfocados en el público, desde nuestro punto de vista muy desatendido, los adolescentes. Ofrecemos a los centros, a las secundarias, a través de las clases literatura o artes o música, porque estamos hablando del arte multidisciplinar, talleres interactivos donde el alumnado trabaja con el arte o intentamos acercarle el arte como algo muy cercano, muy humano y algo, una herramienta de creación personal. Empezamos con esos talleres a finales del semestre pasado, en junio, y tenían muy buena respuesta. Tenemos apalabrados varios talleres. Lo que pasa siempre es la misma pega, que no hay dinero. Yo aprovecho este momento, si alguien o algún centro educativo aquí en Elche, en Alicante, escucha, pues que no dude en contactarnos. Matushka Project está en todas las redes sociales, YouTube, se puede acceder muy fácilmente a todo lo que estamos haciendo. El material está elaborado y creo que eso... la edad, la adolescencia, cuando quizás hay momentos cuando uno decide lo que va a hacer o la poesía o el arte se puede quedar como algo tan lejano, tan artificial, o se puede acercar y decir, mira, esto mola.
Claro, usted que en los talleres interactivos que ya ha podido realizar en algún que otro colegio o instituto, ¿qué ha encontrado en los adolescentes?
Al principio es como, a ver qué nos dicen esos, ¿no? A ver qué, vamos aquí, ¿no? Eso es mucha chulería. Y luego, poquito a poco, como según va avanzando, ¿vale? En un taller puede durar una hora y media, dependiendo del taller. La gente se involucra, la gente se lo pasa bien, porque claro, lo que usamos también en directo, yo uso un looper, que es una cajita para grabar en directo. Trabajamos con las voces de los alumnos, los ponemos en directo en unas canciones, o ellos crean historias, crean poemas. Hay un taller de poesía experimental donde crean hasta un tipo de collage, un poema visual. y son ellos. Y cuando luego, al principio son muy reacios y luego se escuchan cuando suelto en directo su voz acompañando con la música y ven las imágenes, y a la gente se involucra y se lo pasan muy bien, se lo pasan bien.
O sea, consigues que ellos mismos creen arte. ¿Y,
sí,
y, qué,
sí,
es,
sí.
y qué es lo que más, el tema que siempre abordan estos adolescentes?
Yo creo que cuando ellos no quieren, o por algún motivo, cada uno es un mundo, por un motivo no quieren expresarse y luego insinúan algo y ven que la pieza suya cuadra en lo que sería el puzzle del grupo, porque claro, es un trabajo de grupo, pero ven que lo suyo vale, entonces se alegran y de alguna manera se sienten un tipo de satisfacción, porque ellos sí que son capaces de crear.
La creación, pues son talleres interactivos que hacen falta, sobre todo en la formación. David Matuska, no hay tiempo para más, pero un artista como usted, tan multidisciplinar, con un proyecto tan ambicioso, ¿nos puede definir qué es el arte?
Uf, ojalá lo supiera. Yo diría, terminaba, yo lo que decía. Se puede, la pregunta de siempre, ¿se puede vivir del arte? ¿No? Yo digo, porque evidentemente yo Matuska Project se ha convertido en una compañía profesional. Arte para mí es trabajo. Entonces, ¿se puede vivir del trabajo? Claro que sí, se puede vivir del trabajo. Arte para mí es trabajo. Lo que decía una cita de Picasso, creo que era, que la musa nos pide trabajando, ¿no? Es decir, que el arte es todo lo que nos rodea.
Muchísimas gracias, David Matuska.
Muchísimas gracias
por esta definición.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expocar. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong. Es tu gran oportunidad, no lo dudes, arranca y hazte con el tuyo. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal, pérgolas y techos bioclimáticos, cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina, nueva exposición en calle San Vicente 16, teléfono 965-437968 y eliquemarina.com. Porque la cocina es seguramente el lugar más importante de una casa, no te conformes con cualquiera. Descubre Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. De líneas elegantes, innovadoras, práctica. Arán Cucine, en exclusiva en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Arán Cucine.
Dilluns 25, Elx commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona amb el lema Bala Papallona, contra la violència de gènere. Per això convida la ciutadania a acudir a la lectura del manifest a les 11 hores en la plaça del Centre de Congressos Ciutat d'Elx, en el qual participarà alumnat dels centres educatius, Regidoria d'Igualtat, Ajuntament d'Elx.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando pasan 3 minutos de las 9:30 de la mañana, nosotros continuamos aquí en La Glorieta y lo hacemos con retomando las secciones musicales, porque nos queda por ofrecer una de las canciones de la sección de la música actual. En ella nos vamos a hacer eco del trabajo de Leiva Nuclear, un cantante que sigue teniendo un lugar destacado en el rock español por sus letras que enganchan a su público y sin duda por la calidad de los músicos que le acompañan.
Yo no estaba exactamente mal cuando pulsaste el botón nuclear. Andaba demasiado desquiciado, nada fuera de lo normal. Si Si de repente cuando explotas vieras más allá, no habría nada que nos pudiera parar. Tú buscabas guía espiritual y algún motivo idiota para saltar. Tenías los costados tan delgados como cuando no puedes más. Si la mitad de nuestros dramas fueran de verdad, no habría nada que nos pudiera salvar. Puedes hablarme cada vez más claro, puedes decirme que se te hace raro, puedes dejar de disparar. Zapatos y en las manos y una borrachera mundial. Si cada vez que vuelves rota vieras más allá, no habría nada que nos pudiera parar. Puedes hablarme cada vez más claro, puedes decirme que se te hace raro, puedes dejar de disparar.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Yo salgo a correr de 9 a 11 de la noche y tiro la basura.
Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elch y Urbaser.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
La estás escuchando aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Son las 9 y 38 minutos de la mañana y vamos a hablar del Festival de Cine Fantástico Fantaelch, que celebró la pasada semana su séptima edición y rindió homenaje en su 40 aniversario a esa película Alien de Ridley Scott. Es la segunda ocasión, además, en esta edición en la que se ha organizado un congreso sobre el género fantástico en Elche. Pues bien, para hablar de este festival tenemos con nosotros al director del mismo, Fran Mateu. Muy buenos días, Fran.
Hola, buenos días, Rosmary.
¿Quiénes son los que organizan Fantaelch?
El festival está organizado a través de la Asociación Unicornio Negro, el Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández y del Grupo de Investigación Masiva, que es un grupo que forma parte de la misma universidad. y ya luego tenemos el amparo también de otros organismos externos, como la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche o Visit Elche, a través del Centro de Congresos, o el propio Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la propia universidad.
Son 7 años realizando este Festival de Cine Fantástico en Elche y ¿podemos hablar de resultados?
Sí, este año, de hecho, estamos ya a una semana prácticamente desde que empezamos y la verdad es que, bueno, estamos contentos con el resultado de este año. El formato es verdad que es el mismo que el del año anterior en cuanto a la constitución y la consolidación del Congreso que hemos incorporado, pero lo que es la asistencia tanto a esta parte que es más académica o de investigación o divulgación del género fantástico y también en relación a la exhibición de cortometrajes, estamos muy contentos porque, bueno, ha habido bastante asistencia y sobre todo también en la parte de la proyección de Alien, que se proyectó el primer día del festival en Cines Odeón por la noche, fue el año en el que acudió más gente o el año en el que ha acudido más gente a la proyección del largometraje en relación al homenaje que hace el festival en cada edición. Se nota ya un poquito más que bueno, se va conociendo poco a poco. Es verdad que hay gente que lo tiene un poco encasillado quizá en un festival de terror cuando no lo es, abarca mucho más que eso. Y bueno, poco a poco se va abriendo a más público.
Claro, ¿por qué cuando hablamos de cine fantástico, por qué el terror siempre está presente? ¿Qué ha pasado?
En realidad, el terror es un subgénero dentro del género fantástico. Los tres subgéneros principales son terror, ciencia ficción y fantasía. Pero, por ejemplo, películas tipo El Señor de los Anillos o series tipo Star Trek, eso es género fantástico, pero no necesariamente tienen por qué contener terror. Y puedes ver una película basada en hechos reales, donde suceda algo que induzca a terror, pero sin embargo no tenga nada de género fantástico. Es decir, el terror va más ligado a las emociones y lo fantástico va más ligado al contexto que se asemeje más o menos a la realidad. Pero bueno, es un poco la creencia más popular o la tendencia a pensar en eso.
Bien, pues vamos a hablar de este festival porque tiene dos partes. Usted la ha diferenciado, la de las proyecciones de los cortometrajes. Ustedes dicen que están satisfechos, supongo que es por la participación. Pero ¿quién acude? ¿Quién acude y con qué trabajos acuden a este festival?
En cuanto a lo que es inscripción de obras, este año hemos recibido alrededor de 100 obras más que el año pasado inscritas para que pasen el proceso de selección. Es decir, lo hemos notado mucho respecto al año anterior, de que nos han llegado más obras este año, sobre todo de carácter internacional. Hemos recibido trabajos de 40 y pico países, no me acuerdo si eran 43 o 44 países del mundo. Es decir, ha sido muy variado. Luego es verdad que se someten a un proceso de selección porque, claro, no podemos exhibirlas todas. Y llegan obras nosotros tenemos tres categorías, sección internacional, sección nacional y sección alicantina, para darle también énfasis a la producción que se está haciendo dentro de la provincia. Lo que más ha llegado este año es internacional, luego nacional y por último alicantino. Alicantino cada vez va entrando más, pero es verdad que siempre hay menor cantidad en cuanto a género fantástico, pero claro, intentamos promoverlo por esta misma razón. Y bueno, obras de todo tipo, la verdad es que es muy variado, porque entra tanto ciencia ficción como terror, como fantasía, como comedia, aunque esté conectada con el género fantástico, y lo mismo en cuanto a tipo de producción en presupuesto. Puede llegar un corto rodado en 200.000 euros y otro rodado en 1.000 o incluso en menos de 1.000, como ha sido el caso de alguno de los ganadores.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo que ha visto el jurado para premiar a los ganadores?
Lo principal, el jurado este año ha estado constituido por 4 personas, por la cineasta Silvia Conesa y por los cineastas Paco Soto, director ilicitano, John Martín Jiménez, que ha hecho también es director e ilustrador, que ha hecho cartel de este año, y Mario Paul Martínez, que dirige el grupo de investigación masiva y codirige el congreso junto conmigo. Y claro, a la hora de evaluar las obras, se miran distintas partes, pero sobre todo la originalidad de estas. Puede haber una obra que tenga una producción muy alta en cuanto a presupuesto, pero si no cala la historia en el jurado, evidentemente tiene más probabilidades de que se quede fuera respecto a otra hecha de forma más low cost o una producción más modesta, pero es más original, siempre y cuando esa originalidad esté bien conectada con la técnica, que esté bien hecha, sin que eso suscite a que se cree una obra con magnificencia en cuanto a su proyección en cuanto a presupuesto, ¿no?
Y por lo que les ha llegado y por lo que han premiado, ¿nos puede hacer una radiografía de cómo está la creatividad, no solo aquí en la provincia, sino en el mundo? Me refiero a qué subgénero, por ejemplo, del cine fantástico es el que más adeptos tiene, cuáles son las historias que más contribuyen a la fantasía o a la ciencia ficción, sí, a la ficción o al terror. De lo
cada año vamos, sí, cada año vamos notando ciertas tendencias de respecto a lo que va llegando. Es verdad que no se puede tampoco generalizar, pero este año sobre todo ha habido dos partes. Una parte más conectada a lo que es el género fantástico y su vínculo con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Eso por un lado, que es muy interesante porque, claro, cada vez eso está en nuestras vidas, ¿no? Lo que es la tecnología y de cómo puede afectar, ¿vale? Recordando, no sé, series tipo Black Mirror y cosas así. Y luego, por otro lado, el uso del género fantástico como una parábola de la realidad para hacer una denuncia social de algo, por ejemplo, de un embargo, por ejemplo, había un cortometraje que se llama Casa, que era una producción alicantina, que trataba algún tema de un desahucio, pero a través de una visión sobrenatural, de una historia de fantasmas. Es decir, jugar con el género fantástico para contarte, bajo una segunda lectura, una historia de denuncia social. Entonces, normalmente esto siempre ha estado presente también en la literatura de propio
fantástica
género, pero claro, es un poco, si el descontento social existe, normalmente los creadores, los artistas, los cineastas, ¿no?, lo van a proyectar de un modo u otro también. Entonces, son dos tendencias muy, que yo por mi parte lo destaco bastante en cuanto a lo que se ha podido ver.
De ahí que ustedes hayan cosido a este festival un congreso para poder hablar de estos asuntos, de estas tendencias, de forma más académica. ¿Qué conclusiones o qué temas son los que se han abordado en este segundo congreso sobre el género fantástico?
Pues el congreso, este año hemos hecho la segunda edición, como se ha comentado antes, y claro, nació con el deseo ese, ¿no?, de poder divulgar de una manera más, acerca del género fantástico de una manera más profunda. Y este año lo hemos encauzado a través de una línea temática específica. Por lo tanto, es el tema que más se ha abordado, que ha sido la ciencia ficción en el contexto del espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, el festival este año ha celebrado el 40º aniversario de Alien, que se estrenó en el 79, y claro, no puedes hacer un congreso específico sobre Alien, pero puede tener algo de relación. Y claro, la mayor cantidad de ponencias que hemos tenido han sido de este tipo, pero eso por un lado, y por otro también han entrado ponencias más generales en cuanto al género fantástico, pero la protagonista ha sido este año la ciencia ficción en el contexto del espacio, de lo que es el cosmos, y bueno, pues ha hablado de obras tipo La Llegada, ¿no?, Arrival, de Ad Astra, que se estrenó hace poco en cines, del clásico ya de Star Wars, ¿no?, de la serie de Love, Death and Robots, producida por Netflix, de distintos videojuegos, de series también tipo Rick y Morty. Entonces, digamos que todo esto vinculado también a no solamente al cine, sino el festival, mi deseo siempre ha sido de que no sea solamente de cine, que toque también el cómic, la literatura, los videojuegos, las series, ¿no?, la realidad virtual. Entonces, claro, el congreso nace también por esto, de que se pueda hablar de cine, pero también de otros medios o plataformas, para ver sobre todo la conexión que puede haber entre ellas, y hablar de una obra de Cortázar y poder ver su relación con alguna película reciente que a priori podría no tener nada que ver y cosas de este tipo. Y lo interesante también ha sido en el Congreso que ha acudido gente, investigadores e investigadoras de distintas universidades de España. Han venido de Navarra, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, pero también han venido de universidades extranjeras. Han venido gente de Bélgica, de Francia. Y el año pasado vino también otra persona de Bélgica, dos investigadores de Texas. Y eso creo que es muy interesante en cuanto al carácter internacional que puede tener el festival, y en este caso el Congreso.
Pues muchísimas gracias, Fran Mateu, como director de Fantalch, el Festival de Cine Fantástico, que ya lleva su séptima edición celebrada y que ya empiezan ustedes a trabajar en la octava, y que, por lo que ha dicho, van a abrir mucho más ese congreso a todos los temas que hay por abordar por parte de los expertos.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Descárgate gratis la nueva app de Ferrokey La Llave y podrás ver su catálogo de productos y servicios de una manera sencilla, rápida y eficaz. Además, gestionar todos tus puntos y vales de fidelización.
Descárgala ya. Disponible en Google Play y Apple Store para Android y iOS.
Y hazte con la nueva tarjeta de fidelización de clientes, con la cual se acumulan puntos para descontar en tus compras.
Todos son ventajas con la app de Ferrokey La Llave.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches.
¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando, son las 9:52 de la mañana, tenemos 12 grados de temperatura y en los estudios de Teleelche en Radio Marca, aquí en La Glorieta, se encuentran ya el responsable de la ONG Tubasteam, José Luis Mora. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y le acompaña el presidente de la Unión de Excursionistas de Elche, Licinio Antón. Muy buenos días, Licinio.
Armeri.
Bien, pues lo hemos dicho al principio de este programa, ahí vamos a hablar de solidaridad, porque Tubasteam, esta ONG que está desarrollando proyectos de cooperación para ayudar a una población determinada del Senegal, en una aldea determinada de Senegal, pues va a realizar en la Unión Excursionista este sábado una serie de actividades para recaudar fondos con los que seguir con esa cooperación al desarrollo. Para hablar de ello, José Luis Mora, nos gustaría que nos dijeras ¿Qué es lo que estáis haciendo tú, Bastim, en el Senegal? ¿Concretamente en qué aldea?
Bueno, se sitúa a las afueras de Dakar y es más bien como un barrio que ha crecido de manera espontánea prácticamente. Y se llama Samsam. Este barrio vimos que los primeros Tuas que fueron para allá pues que tenían una necesidad importante de tener un centro donde les suministraran medicamentos, donde hubiera un médico, porque tenían que desplazarse muy lejos. Pues así fue como fue la primera acción de Tuas Team allí. Se financió la construcción de un centro de salud. Y ahora, bueno, todo gira en torno a eso, desde luego la salud y también el centro, para que no se quede una carcasa vacía y que
¿Y esta,
que moverse.
¿Y esta ONG es completamente ilicitana o de dónde surge?
Bueno, nos reunimos aquí, pero también hacemos Skype con una compañera que está en Hamburgo, por ejemplo. Sí que hay mucha gente ilicitana, vamos viniendo, pero somos cuatro gatitos que van dando vueltas y liando a la gente como Licinio, que tiene a bien ayudarnos.
¿Y por qué Tuas Team? ¿Qué significa la palabra Tuas Team?
Tuas Team es... bueno, team viene del inglés, equipo. Y Tuas es una palabra senegalesa que es como nos reciben allí cada vez que vamos. Te salen a niños por las calles que son los primeros en romper el hielo, romper esas barreras tontas de prejuicios, etcétera, y salen a la calle a conocernos a gritos, en plan, Tuas. Y pues se te queda marcada esa primera impresión porque, bueno, la traducción literal no tiene mucho sentido, es blancos, es como nos llaman a los blancos, ¿no? En plan, le generamos una impresión, salen a la calle a conocernos.
Estamos hablando de un barrio, ¿de cuántos habitantes son los que ayudáis con vuestras acciones solidarias?
Pues el dato, creo que son unos 12.000 personas a las que se puede tratar en ese barrio gracias al centro de salud.
12.000 personas que carecen de los servicios básicos más esenciales, lo acabas de decir, ni siquiera tienen aceras.
Bueno, claro, ahí las calles, bueno, es que es complicado porque el nivel freático está por debajo del nivel del mar, entonces se inundan, se anegan muy fácilmente las calles, es una especie de Venecia muy mal, ¿no? Con todo lo que conlleva, son nidos perfectos para los mosquitos, etcétera. Entonces son unas condiciones bastante, bastante malas donde les ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, tienen a bien que tienen la capital cerca y demás, pero los desplazamientos, imagínate, ahí tardan horas en llegar a un hospital cuando, si hay una urgencia, deberían tardar minutos o menos.
Cuando esas personas, esos cuatro gatos, como ha dicho José Luis, que forman Tuas Team, le dicen a Licinio Antón que quieren las instalaciones de la Unión Excursionista para hacer iniciativas con las que recaudar fondos, supongo que Licinio, después de escuchar el relato y de lo pues, que hacen imagínate. En Samsam, en ese barrio del Senegal,
¿qué
hacen ustedes?
La Unión Excursionista de Elche, sabes que es una de las sociedades deportivas más antiguas de la ciudad. El año que viene cumplimos el 60 aniversario. Empezamos cuatro gatos también dando vueltas y ya estamos allí casi 800 personas en el club.
Mira,
entonces, pues afortunadamente en estos 60 años hemos ido machacando, como vosotros, haciendo fuerza, no dirigido a ONG, porque en el mundo tenemos de todo, pero aquí en las instalaciones deportivas que tenemos, pues vamos con una gran alegría, las ofrecemos a Tuas y a todo el mundo que las necesite, ¿no? O sea, nosotros somos de Elche, somos instalaciones de Elche, somos humanos y estamos con todos vosotros a muerte, a lo que haga falta.
Bien, pues
muchísimas gracias.
Este sábado, ¿qué vais a realizar en las instalaciones de la Unión Excursionista?
Bueno, este sábado es que todo esto es una unión, una ola que va arrastrando a gente que se va uniendo y como pues a mí me ha permitido conocer a Licinio, que es una maravillosa persona al cargo de la Unión Excursionista. El año pasado nos propusieron, fue idea suya, profesores de tai chi, yoga, pilates. Oye, ¿por qué no hacemos un acto en el cual sea una mañana saludable, una serie de actividades y todo ese beneficio sea para esas expediciones que estáis haciendo en Tuas? Pues ¿qué vamos a hacer? Encantados de la vida. Y así es que repetimos un segundo año, hemos doblado las clases gracias a las instalaciones de la Unión Excursionista y toda su disposición, como bien habéis podido oír. Y bueno, va a haber clase de Pilates.
Pilates.
Yoga Kundalini. Es que no sé si lo voy a decir mal, porque yo soy
Sí, Kundalini. Yoga,
Kundalini,
sí.
¿No? Uh-huh. Yoga Perfecto. Kundalini, Tai Chi. Uh-huh. Defensa personal.
Uh-huh. Cuatro, entonces. Sí. Cuatro, ¿no? Más.
Y fisioterapia, que es la que me apunto yo.
Exacto. O sea, hay que irse
y
con...
Y yo.
O sea, para dejar un sabor más alegre, que no quiero decir que el otro no lo sea, uh-huh. pero es más relajante.
¿Cuándo empiezan las clases?
Desde las 9:30 estaremos toda la mañana en la Unión Excursionista.
Sí, hasta mediodía.
¿Y cuál es el precio o el donativo que pedís?
Pues desde, bueno, desde no, 10 euros. 10 euros, puedes acudir a todas las clases, a una, a apuntarte, pues si te viene mal ir a las 9:30, puedes ir más tarde. Incluso hemos ofrecido, muchas veces nos han dicho, ay, es que me encantaría ir, pero no sé dónde dejar al chiquillo. Hay un servicio de guardería en el cual los niños también pueden quedarse. Y luego incorporarse al taller de risoterapia, que seguro que hacen un buen papel.
Sí, bueno, pero hay otra actividad también que se nos pasaba un poquito para toda la gente que venga. Es que tenemos unos rocódromos con las colchonetas debajo extraordinarias, tanto para los niños como para las personas adultas. O sea que, aparte de hacer las clases que se van a hacer allí, pueden estar toda la mañana también haciendo sus pinitos escalando. ¿Por qué no?
Tengo que dar también la bienvenida, porque son las 10 en punto de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a esta entrevista a los telespectadores de Teleelch, porque desde las 9 nos siguen los oyentes de Teleelch Radio Marca y a partir de las 10 de la mañana
entramos.
Y hasta efectivamente aquí están los telespectadores de Teleelch. Bien, pues estamos hablando con uno de los responsables de la ONG Tubas Team, una ONG que nace con el objetivo de ayudar a un barrio de Senegal. Y que este sábado en la Unión Excursionista de Elche, por eso tenemos a Licinio Antón, el presidente de la Unión Excursionista, van a realizar una serie de clases de pilates, tai chi, defensa personal, yoga y taller de risoterapia, con el fin de recaudar fondos, 10 euros en concreto, es precio único, para ayudar precisamente a este proyecto de cooperación. Que era lo que le quería preguntar a José Luis Mora. Uh-huh. El dinero que se recaude el sábado, ¿concretamente a qué va? ¿A financiaros los viajes al Samsam, a este barrio, o a llevar material? ¿Cada vez que vais, lleváis siempre material?
Intentamos que el material sea comprado allí, también un poco favorecer el comercio local, y bueno, y es que también el transporte y todo eso sería un gasto innecesario cuando lo podemos comprar allí. Tenemos diferentes proyectos abiertos, todos con un centro neurálgico que viene siendo la salud. Pero bueno, desde un proyecto de poner una antena para hacer una radio con nuestra compañera Maite, un proyecto de arte que consiste en pintar el centro de salud con un tipo de producto, una pintura que ha desarrollado una química valenciana, Pilar Mateo, que consiste en repeler el mosquito de la malaria, insectos en general, pero concretamente este es bastante problemático. Y, por supuesto, dotar de material físico y humano el centro de salud, que ya está empezando a funcionar, ya está empezando a dar asistencias.
Hay que decir que, aparte de lo que nos habéis comentado de lo que se puede hacer este sábado a partir de las 9:30 en la Unión Excursionista, en las instalaciones, habrá un almuerzo para todos los que quieran participar, ¿no? Licinio.
Sí, está previsto que la gente por lo menos tenga ahí algún piscolabis para que esté un poquito más a gusto.
Dentro de lo que es saludable, pues hemos conseguido, gracias a Dialprix, que ha hecho un donativo para este almuerzo saludable, a la fruta, uh-huh. bebida y demás.
Eso es lo que quería comentarte. Tubas Team no está sola, esta ONG. Siempre tenéis ayuda como la de la Unión Excursionista, que pone sus instalaciones. ¿Recordamos dónde están, Licinio?
Sí, en la zona universitaria de...
¿De Altavix?
De Altavix, justo. Donde estaba el antiguo Kelme. Uh-huh. Entonces, se puede ir en autobús. Ahí hay un aparcamiento extraordinario. Todo el mundo, hay mucha zona de aparcamiento. Y las instalaciones nuestras, pues, son suficientemente amplias para albergar a todos los que vengan. Sí me gustaría hacer un llamamiento a todos los ilicitanos de acogida y de nacimiento que estamos aquí, que por favor que acudan, porque es una causa muy, muy bonita, muy bonita. Una pequeña alegría nuestra aquí, de pasar una mañana agradable, pues allí es un favor inmenso lo que estamos haciendo.
Sobre todo para esa población que, como ha dicho José Luis, son unas 12.000 personas, habrá muchos menores que carecen de todo.
Lo pasan muy mal. Pensemos que que estuviésemos allí, que fuesen nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, qué bien vendría una ayuda, qué alegría nos darían y qué bien lo recibirían los niños.
Y José Luis, esta ONG no está sola entonces en Elche. Siempre tenéis respuesta de empresas, sí, de instituciones públicas.
La verdad es que, como te decía en un principio, la ola lo que permite es arrastrar, contagiar un poco este espíritu, porque además es que nos estás dando la ayuda, pero es que luego somos nosotros los que ves en las fotos de Senegal, o sea, no es otra persona a la que le damos el dinero para que lo lleve, etcétera. Y bueno, estamos muy bien arropados, desde el primero hasta el último, empresas que nos apoyan financiando, gente que decide hacer un taller de Tai Chi, como bien han sido... pues tanto Estudio 11 como... Ay, bueno, es que tiene el nombre en chino y no me voy a acordar. Pero vamos, están en el cartel todos y...
Me gustaría abundar en una cosa, porque puede haber gente que piensa, mira, es dinero para irse de turismo. No, van a meter los pies en el barro, las manos en el barro, a arrastrarse por allí, a pasar hambre, a que le piquen los mosquitos, a ver escenas que te rompen el corazón. O sea, no es turismo. Es corazón.
Es un barrio que
es corazón que va allí a dar felicidad.
Por supuesto. Ya que os tengo aquí, aprovecho, José Luis, como ONG, ¿estáis en el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo?
Pues lo estamos intentando muy fuerte durante años, pero es que, bueno, todo el mundo ya sabe que los papeles van a trompicones, lentamente, y pues es un sí, pero no. O sea, estamos en ello.
Pero no cerráis esa puerta, ¿no?
No, para
estar dentro
para
es también y optar a claro, subvenciones públicas. De momento no habéis optado a subvenciones públicas porque sois, como lo acabas de decir...
Cuatro gatos.
Exacto. Sois poca gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, que claro, nos tenemos que constituir como tal, incluso en la ECID, la Comunidad Valenciana. O sea, lleva una serie de pasos, de requerimientos, de tiempo también. Es que somos muy jovencitos, también tenemos como 3 años y poco... Y nos requieren una antigüedad también, una seriedad que, por otro lado, lo veo muy bien, ¿no? Que tengas que avalar toda esta serie de proyectos. Así que nos movemos con esta serie de eventos, de gente con mucho corazón, que lo has dicho de los demás, pero también de vosotros, ¿no? Que nos cede sus instalaciones, que nos cede su sapiencia, su sabiduría, su maestría en diferentes artes marciales o yoga. A enseñar a la gente... una cosa a cambio de pues un donativo que, no sé, es una mañana que puedes pasar cumpliendo salud para ti y a la vez mandando un poco de salud hacia otro continente.
Este fin de semana estamos cargados de solidaridad porque también el domingo tenemos esa carrera solidaria para recaudar fondos con los que luchar contra el cáncer de mama. Y ya que tengo a Licín Antón aquí, ya lo ha dicho él, que van a cumplir el 60 aniversario en la Unión Excursionista de Elche, ¿qué tienen ustedes preparado para este 60 aniversario?
Pues tenemos preparado un fiestón que dure todo el año.
¿Cuándo empieza? Para apuntarnos.
Sí, vamos a empezar ahora, estamos preparando ya algunos eventos y queremos que todos los meses haya algún evento de jornada de puertas abiertas ahí en el club para que la gente vaya conociendo, porque hoy ha salido la noticia de que España es uno de los países que más obesidad infantil tiene en toda Europa. Hacemos poco deporte y tenemos aquí en Elche unas instalaciones fantásticas para que la gente se motive un poquito, ¿no?
¿Vale dinero utilizar esas instalaciones?
Para los socios, sí, los socios pagan una cuota, pero en esas jornadas de puertas abiertas va a ser totalmente gratuito.
Pues bueno, tendremos que aprovechar esas jornadas de puertas abiertas. De todas formas, ser socio de la Unión Excursionista, ¿qué cuesta?
Pues cuesta 25 euros al mes, pero tienes de todo. Tienes 60 clases de gimnasia dirigidas por monitores titulados a la semana, que son casi 300 clases al mes. Tienes rocódromos, tienes 2 salidas de montaña cada domingo a diferentes sitios, el grupo A y el grupo B, uno más fuerte y otro más tranquilo. Tienes 2 salidas también semanales a la montaña, tienes barranquismo, tienes de todo.
Pues muchísimas gracias, Licinio Antón, presidente de la Unión Excursionista, y suerte para esos preparativos para el 60 aniversario. Y gracias a José Luis Mora, responsable de la ONG Tuas Team, por ese trabajo que realizáis para ayudar a las personas que no tienen absolutamente nada, que carecen de todo y que viven en unas condiciones muy pésimas, como esas 12.000 personas de ese barrio Sam Sam del Senegal.
Muchas gracias por recibirnos.
Pues, gracias a Radio Marca, a Teleelch y a Rosmery.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche.
Debido al éxito obtenido con Precios Populares, este fin de semana...
¡Repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes.
Abrimos viernes tarde,
sábado tarde
y domingo mañana y tarde.
¡Sin problemas de aparcamiento!
Último fin de semana en...
La Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Hasta el año que viene!
Es la hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agullo Citroën y llévate un Citroën C3 Fill de kilómetro cero, con navegador, llantas de aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor por tan solo 10.500 euros. Solo unidades limitadas y hasta fin de existencias. Ven y llévate el tuyo. Juan Agullo Citroën, en Avenida de la Libertad 60, teléfono 647-19-4000.
Sábado, a la una de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Elche Unes Fútbol Club Barcelona. Acude y anima a nuestro equipo. O vívelo en diferido por Teleelch. El domingo, a partir de las 10:20 de la mañana. Y el lunes, desde las 7 de la tarde. Elche Unión Esportiva Barcelona. El espectáculo del baloncesto en silla de ruedas.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y tenemos que hablar del agua. Porque de nuevo ha puesto de manifiesto que aquí tenemos un gravísimo problema. Y es que carecemos de recursos hídricos para garantizar nuestro crecimiento y sobre todo el futuro de sectores económicos estratégicos como es la agricultura. Pues bien, ayer vivimos un nuevo capítulo que no nos ayudó, no nos benefició en nada a esta tierra, y es que mientras los técnicos de la Comisión de Exploración del Trasvase Tajo Segura decían que se podía trasvasar 14 hectómetros cúbicos, la ministra de Transición Ecológica decía que no, que se trasvasarán la mitad, pero solo para beber, para consumo humano. Y el riego, pues, lo dejó cerrado ese trasvase. Bien, pues para hablar de las reacciones que este acuerdo de la ministra, esta decisión de la ministra ha tenido en el sector agrario, tenemos con nosotros al portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua de la Diputación Provincial, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días.
Esto pasó así. Por la mañana los técnicos dijeron 14 hectómetros cúbicos para traspasar y por la tarde la ministra dijo no. A los regantes
sí,
nada.
Sí, bueno, esto tiene todavía más recorrido. O sea, normalmente, como es costumbre y según las reglas que se crearon con el memorándum, a las 12 horas o las 0 horas del día 1 de cada mes, esto en este caso a las 0 horas del día 1 de noviembre, se descargan todos los informes en las personas que forman el Comité Técnico de Explotación del Tajo Segura sobre el caudal de buen día, entre peñas, lo que ha llovido, lo que no ha llovido, lo que hay de nieve, una cantidad de datos técnicos para ver en qué nivel estamos. Y esto todo se analiza pues en el mismo día 1 o el día 2 por la comisión técnica. Se analiza, se ven las cosas, a qué nivel, este año, pues, esta circunstancia de noviembre, estábamos en nivel 3, o sea, por debajo del nivel que podía ser el nivel 2 para trasvasar 38 hectómetros cúbicos, que son 609. Se vio lo que había alrededor de 456, se descuenta el agua que no ha venido todavía, porque se aprobó el mes pasado, pero no se ha traspasado por el problema de la rotura del Tajo Segura, con lo cual daban aproximadamente unos 438 hectómetros cúbicos 38 por encima de los 400 del nivel que no se puede traspasar nada. Bien, pues aplicando la fórmula matemática que se creó para el sistema, la media de los tres meses, una cosa que sabemos hacer las personas que estamos ahí, pues salía exactamente 14,7 hectómetros, se podía trasvasar sin problemas, sin problemas. Se tenía que haber dado publicidad por el director general del agua, siempre se da los 10 primeros días, pero el día 11 hay elecciones. Entonces dice, bueno, se va a trasvasar hasta el día 14 para no interferir políticamente. Bueno, pues de acuerdo, al día 14, al día 13, 13 martes. El día 13 martes se dice, no, se atrasa un poco para que, en fin, a ver si llueve más. Y ayer ya, pues día 21 de noviembre, pues a las 12 de la mañana, ya el director general dice textualmente el informe de la Comisión Técnica del Tajo Segura y del CEDE, que salen pues 14,7. Lo que dicen los números es que son uh-huh. puras técnicas. Uh-huh. Bueno, pues entonces normalmente es el ministerio el que hace ese anuncio y formalmente se traspasa a la ministra, que bueno, normalmente lo ve y como ella no sabe de esto, pues es un asesoramiento. Es ella la que tiene que promulgarlo en el Boletín Oficial del Estado. Y curiosamente se anuncia eso oficialmente por el ministerio, 12:30 o una, o por ahí, uh-huh. y nos sorprendemos que por la tarde nos comunican de voz y así comunicado de que la ministra va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, que no lo había publicado, solo 7:30, que no nos hiciéramos ilusiones. O sea, se antepone una decisión política sin ningún sentido a lo ya restringido, porque esperamos 20, bueno, 14,7, vale, de acuerdo, pero si es un número técnico de una comisión técnica cualificada, y ahora el político, una vez más, pues eso está para decir, mire, haga lo que quieran. Vuelve a depender el agua del capricho político de la gente, que es lo que intentábamos eliminar con el dichoso memorándum para hacer un estudio técnico riguroso.
Pero esta decisión...
No ha habido. Uh-huh. Pues así es.
Pero Ángel, esta decisión política, de las que ustedes califican de capricho, supongo que ha sido un enfado monumental, porque esto perjudica mucho a los regantes, sí tiene un sentido, y es que la ministra...
No, tiene una perversión total, mire usted. Nos van a mandar exactamente solo para abastecimiento, 7,5. Al mes que viene van a mandar abastecimiento. Quiere decir que el trasvase de Tajo Segura para regadío lo quieren eliminar sí o sí, porque a la misma vez que nos dicen que no va a regadíos, tenemos que decidir en prácticamente 2 meses si optamos a la concesión del agua desalada de Torrevieja a 0,62 céntimos el metro cúbico.
¿Y eso?
Eso es ponernos una espada en el cuello, o mueres, digamos, de sequía, o mueres arruinado. Así de claro va a ser. Y eso, claro, los regantes no podemos tolerarlo. Claro. Ni los regantes ni la sociedad. Porque ya está bien. Es que encima no se afronta de verdad el problema, si sabemos que el Tajo Segura da menos agua, llueve menos que lo que estaba proyectado. Pues tenemos proyectos entregados para redotar agua al Tajo Segura de otros sitios. Agua de río. Pues no, ni se mira, ni se discute. Y resulta que estamos hablando del cambio climático y las historias, oiga, y estamos haciendo justamente lo contrario. Si hay un cambio climático, y me canso de decirlo, hay que hacer justamente más envases de regulación para mirar las aguas, más tuberías de conexiones y más infraestructuras. Así, no de la forma que es. A ver, no regamos. Muy bien, este mes no tenemos concesión. Pues nada, ya tenemos un déficit.
Pero, Ángel,
cuando llegue la primavera, a ver dónde vamos a regar.
Por supuesto que esto es un jarro de agua fría que ha caído al sector agrícola, pero Ángel, nosotros tenemos, o los regantes del Segura tienen pendientes recibir todos los hectómetros cúbicos que sí se han aprobado meses anteriores.
Sí, pero eso nosotros está almacenado y eso no es ningún problema, está en Peñas de Buendía, en Alarcón, eso no hay problema.
O sea,
pero
que ese agua llegará.
Claro, nosotros recibimos el agua digamos, mes a mes por concesión. Uh-huh. Pero normalmente no la gastas en ese mes. La vas a gastar cuando te haga falta realmente, que va a ser ahora en abril y mayo. Pero claro, tú en abril y mayo vas a gastarte 80 hectómetros cúbicos, ya tenemos 10, 20, vamos acumulando, ¿me entiendes? Uh-huh. Es que esto no es... Si no, como ha llovido, no manda agua. No es así, señora. Si usted este mes nos ha quitado 7,5, no lo volvemos a recuperar. Pero es que es más. Es que encima lo hace una señora ministra que todavía no ha tenido ni el detalle de recibir ni a un solo regante. La Federación Nacional, ni la autonómica, y este otro sitio, no ha recibido nunca a ningún regante en lo que lleva de ministro. Y nosotros hemos tenido hasta los teléfonos privados de los ministros de cualquier signo político.
Ángel, creo que la conexión está en estos momentos está estropeando. Mira a ver dónde te colocas para poder volver a recuperar una conexión en mejores condiciones. Lo que has comentado es que la ministra evidentemente no quiere hablar con los regantes, la ministra ha decidido no dar agua de riego a los regantes a pesar de que los técnicos han dicho que sí. ¿Y ahora qué vais a hacer?
Bueno, pues ahora el sindicato tendrá que evaluar correctamente junto con, digo yo, con bueno, unas declaraciones que han sido, yo alabo del alcalde de Elche, supongo que de Dieta Valenciana, en fin, la Comunidad de Murcia, porque esto es un problema que tenemos el Levante español. El Levante español está sufriendo la mala planificación de eliminar los trasvases y optar por el pan agua de las desaladoras, tanto en Almería, Murcia y Alicante, y el pan agua no da resultado, porque el agua para regadío es imposible y el precio es desorbitado. Entonces, querer ahora, a trancas y barrancas, cumplir el plan agua con desaladoras, el Levante español, es una barbaridad. Y se ha perdido mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo supongo ahora que tanto la Comunidad Valenciana, Murcia y la Comunidad Andaluza, ojo, que esas tres comunidades representan el 40% de la población española, hagan fuerza para que el ministerio, sea el que sea, se compromete una vez a ver seriamente las soluciones para dar al Levante el agua que necesitamos. Necesitamos agua para lo que se ha creado aquí, que es un vergel de frutas, de hortalizas, de responsabilidad de dar alimento a toda Europa. Podemos mantener esos puestos de trabajo y sobre todo también todo el clima que tenemos nosotros sin... Que si no, ¿qué sería esto? Sin granados, sin naranjos, sin limones, sin palmeras, por Dios. Es una barbaridad al cambio climático.
Ángel.
Y así no puede ser.
Ángel, si la ministra no reconsidera su decisión, ¿estamos diciendo que la agricultura está en un serio aprieto, este sector?
Esto es un aviso de lo que viene después. Van a venir más provocaciones y más problemas, como va a ser el incremento de los caudales ecológicos, como va a ser cantidad de cosas, porque hay un sector importante de la sociedad española que considera que los trasvases es pecado mortal. Y los trasvases es lo que nos ha hecho vivir en los últimos 200 años la población española. Yo siempre pongo el ejemplo demostrado técnicamente. En el mes de agosto, en España, aparte de los 40 millones de personas que estamos por aquí, En esa fecha vienen otros 40 millones. Al año son 80. Esa fecha son 80. Con lo cual, los regantes, los ciudadanos y las instituciones están obligados a dar de comer, de beber y bienestar a 80 millones de personas. Y se hace porque hay infraestructuras. Si nosotros solo utilizáramos los cauces naturales de agua para dar de comer y de regar en España, en agosto, solo podrían vivir 4 millones de personas. Luego, entonces, si existe entre Peñas, Buendía, Tenajo, el Pantano Crevillentes, porque el ser humano ha hecho unos bienes regulables para que ya en Elche, por ejemplo, no falte el agua para beber nunca. Y hace pocos días, Diego Macías se acordará, recién cogido él el poder, tuvo que cortar el agua porque no tenía agua potable.
Pues
y
sí,
hace cuatro días.
Hubo restricciones, sí, señor.
Restricciones. No, que digo que eso ya se ha eliminado. Ahora falta regular los regadíos. Por Dios, ¿qué sería Elche sin regadío? Es que la Vega Baja, que encima de que tiene un problema con el agua, con la dana, encima ahora no poder ni tener agua ni para dar los campos de lo que hay.
Pues por lo que usted
es una provocación de aviso, y aviso oficialmente, de las muchas provocaciones que la sociedad española considera que los trasvases es que somos muy malos.
Pues aquí,
eso no puede ser.
Pues usted lo ha dicho, ante esta provocación lo que nos queda es que los representantes políticos hagan algo.
Y los ciudadanos también. Y los ciudadanos también.
Salir de nuevo a la calle.
Claro, porque esta provincia de Alicante, que es la cuarta, a veces quinta, provincia del Estado español, no podemos desarrollarnos si no tenemos el agua como todos los ciudadanos de España. Es la obligación del Estado de dar el recurso que le falta aquí, y aquí nos falta el agua. No queremos ni independencia, ni historia, ni follones. Queremos agua para poder desarrollar nuestro futuro dignamente.
Muchísimas gracias, Ángel Urbina. Vamos a continuar hablando del agua porque usted lo ha dicho, se ha producido ayer mismo declaraciones del alcalde defendiendo el trasvase Tajo Segura y defendiendo las reivindicaciones de ustedes, de los regantes.
Sí, yo le agradezco, además, personalmente, se lo agradezco porque es importantísimo que los políticos y más un alcalde de Elche con lo que sabe, con lo que representa para el pueblo de Elche, el sector estratégico de la agricultura, lo defienda. Yo estoy muy agradecido y espero que sea así todos los alcaldes de la Vega Baja, de la provincia de Alicante, de Murcia y de Almería, que hagamos algo conjunto para decir basta ya. Es que vamos a ver, yo es que me veo que ya por la edad, un día pues yo dejaré esto y miro para atrás y digo, pues qué marrón dejo a mis hijos. Es que no soy hemos sido capaces, un grupo de personas, de plantear seriamente que hay solución para el tema del agua. Es que si no hubiera solución, pues no. Es que en España hay solución. Solo lo limita la incapacidad de los políticos. Así de claro. Si lo dejasen a los regantes y a los usuarios, eso estaba arreglado, me comprometo. Pero son los políticos, que no tienen ni idea y van a sus intereses particulares, los que hacen imposible el diálogo y el poder utilizar las aguas que en España hay. Porque en España, a pesar de lo que digan, en el entorno de la península ibérica cae la misma agua casi 100 años. Cae quizá en distintos sitios, pero cae la misma agua.
Pues esto es algo que dice Ángel Urbina, portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua de la Diputación. Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Nosotros continuamos, lo hacemos ahora con Iciar Martínez. Muy buenos días. Y
buenos
no abandonamos
días.
Este tema del agua porque hubo reacciones por parte del alcalde.
Eso lo adelantabas tú. El alcalde Carlos González ha expresado ese malestar por esta decisión y ha pedido a la ministra en funciones, Teresa Rivera, que la reconsidere. Dice que el trasvase es irrenunciable, imprescindible e insustituible para el Camp de Elche.
En definitiva, son miles las familias que dependen de este trasvase que es absolutamente insustituible. Por eso pensamos que la ministra de Agricultura, que Teresa Rivera, tiene que reconsiderar su decisión de plantear un trasvase Tajo Segura del 50% de lo que recomienda la Comisión de Explotación, porque entendemos que esa decisión es lesiva para nuestra agricultura, es una decisión que perjudica los intereses tanto de la agricultura ilicitana como de la agricultura de nuestro entorno, y pensamos que es viable el que se lleve a cabo un aporte del 100% de los 14 hectómetros recomendados por la Comisión de Explotación.
Sin duda esta va a ser la noticia del día o del resto de los días.
Del año.
Eso es. También sobre el Camp de Elche se hablará en la Junta de Gobierno local porque, como anunció el edil de pedanías, se invertirán unos 2-3 millones para asfaltado de caminos. Ya saben que el Gobierno local anunció ayer que invertirá unos 30 millones en total del Camp de Elche durante estos 4 años porque se ha propuesto como reto que sea la legislatura de las pedanías. Este fin de semana es la carrera de AMACMEC. Ayer anunció que se están distribuyendo dorsales no oficiales de la carrera solidaria, un grupo de personas que va por los parques de Elche y Crevillente, repartiendo dorsales a precio de 3 euros, así que quien nos esté escuchando que lleve precaución y recordar que las inscripciones solo se pueden hacer de manera oficial en puntos oficiales, ¿vale? Para que todo aquel que nos escuche pues esté alerta. Como avanzábamos, en unos minutos comenzará la Junta de Gobierno local, veremos el Ayuntamiento a qué cuestiones da luz verde, qué cuestiones aprueba para la ciudad. También tendremos fiestas con esa presentación del cartel de Navidad, o también tendremos un acto, el 25 aniversario de la cirugía sin ingresos. Estas son algunas de las noticias y previsiones para hoy, Ros.
No te entretengo más porque tienes que irte a la Junta de Gobierno. Gracias, Iciar Martínez.
Gracias, pasen un buen día.
Volverá a la una con las noticias de la Junta de Gobierno y de las previsiones de esta jornada de viernes 22 de noviembre. Nosotros continuamos este repaso de noticias cambiando de sintonía y dando paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. ¿Cuál es la actualidad del Elche Club de Fútbol?
Hola, buenos días. Málaga y Elche se enfrentan este domingo a las 4 de la tarde en la Rosaleda. Los andaluces buscan salir de la zona de descenso, son 19º, y el Elche busca ensanchar todavía más las distancias con la zona roja. Ahora mismo el Elche está a 8 puntos de los malacitanos. Para ese partido Pacheta no da pistas. Ayer hizo el entrenamiento a puerta cerrada y no desvela quiénes serán los dos centrocampistas que jueguen en el centro del campo. En principio, Ramón Fall, Gonzalo Villar y Manu Sánchez se disputan dos plazas. También está disponible Nuke Enfulu, pero llega algo más justo de forma. Lo cierto es que el técnico blanquiverde también introducirá otro cambio en la punta de ataque. Una vez ya recuperado y cumplido el partido de sanción, Yasin Kasmi, máximo goleador del equipo, volverá a la punta de ataque en detrimento de Claudio Medina. Por su parte, Gonzalo Villar, que se incorporó ayer tras regresar de jugar los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa con la selección española sub-21, se mostraba muy satisfecho de esta segunda experiencia y espera ser titular el domingo en la Rosaleda.
Pues bien, muy bien. La verdad que me he sentido con incluso más confianza que la primera. Siempre es un placer poder representar a tu país. Esta vez he conseguido jugar un partido como titular, o sea que estoy muy agradecido a Luis por la confianza suya y bueno, es una cosa muy bonita. Bueno, que te vuelvan a convocar siempre significa que hiciste las cosas bien y que las sigues haciendo y que Luis confía en mí, pero bueno, eso es un trabajo que me tengo que ganar yo día a día en mi club, hacer grande a mi club, que es el que me está dando la confianza y al que le tengo que estar agradecido. Y bueno, aún queda mucho para marzo, espero que me siga dando esa confianza y para eso tengo que hacer buenos partidos y conseguir que nuestro equipo vaya para adelante.
Gonzalo Villar no le da ninguna importancia a los cantos de sirena que llegan desde Valencia, supuestamente interesado en volver a recuperarle en esta ocasión para el primer equipo, y está muy centrado en el Elche. Por cierto, reconoce que ganar al Málaga sería dar un paso muy importante en la lucha por conseguir el objetivo de la permanencia. El partido el domingo a las 4 de la tarde, desde las 3:30. Lo contamos aquí en Teleelch Radio Marca. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Y cerramos esta ronda de noticias con la previsión meteorológica para este fin de semana. Vicente Bordonado, muy buenos días.
Muy buenos días. Con la llegada de un sistema frontal de origen atlántico más activo, hoy la jornada va a estar marcada por una mayor inestabilidad atmosférica. Durante la madrugada, con el efecto de la nubosidad, las temperaturas nocturnas en el sur del Candaels no han bajado de los 7 grados. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, pocos claros vamos a ver, cielos muy nubosos, situación de viento en calma. A partir de mediodía y conforme vaya avanzando la tarde, nubosidad en aumento, nubes cada vez más compactas. A lo largo de la tarde se esperan precipitaciones de carácter débil que entrada la noche podrían ser puntualmente moderadas. El viento flojo de suroeste, aunque conforme transcurra la tarde, podría ser puntualmente moderado con rachas que podrían superar los 40 km por hora. Temperaturas diurnas similares a las de ayer, máximas que hoy con el efecto de la nubosidad y aunque la masa de aire cálido avanza, no van a superar los 15-16 grados. Mañana sábado ya nos habrán cruzado los sistemas frontales de origen atlántico, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El protagonista mañana con el ramal descendente de la vaguada será el viento fuerte de noroeste, rachas que podrían superar los 60 km por hora. Temperaturas máximas en torno a los 16 grados y es que tendremos un mayor aporte de aire frío en altura, mínimas que durante esta próxima madrugada con el efecto de la nubosidad en la ciudad no van a bajar de los 12 grados. El domingo, una jornada con predominio de cielos despejados, el viento a primeras horas todavía puntualmente fuerte de noroeste, rachas en torno a los 50 km por hora. Conforme vaya avanzando la jornada, viento ya puntualmente moderado, tendiendo a flojo. Temperaturas en ligero ascenso, máximas que para el domingo van a rondar los 17 grados, mínimas en torno a los 11 grados. Y comenzaremos una semana con un tiempo marcado por la estabilidad atmosférica debido al anticiclón, con predominio de cielos despejados y ascenso de las temperaturas. Para el lunes, máximas que van a rondar los 21 y el martes rozaremos los 22 grados. ¡Hasta luego!
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues ya estamos en la recta final del programa de hoy, aquí en Teleelche Radio Marca en el 101.4. Vamos a hablar de ese día de la eliminación de la violencia de género. Se celebra el 25 de noviembre, pero antes ya ha habido por parte de colectivos e instituciones públicas como el Ayuntamiento, ha habido actividades que han tenido la perspectiva de género muy presente. Pues para hablar precisamente del trabajo que aquí en Elche se realiza para combatir ese terrorismo machista, tenemos con nosotros al concejal de Igualdad, Mariano Valera. Muy buenos días, Mariano.
Muy buenos días.
La entrevista habría que haberla realizado el lunes 25, el día de la eliminación de la violencia de género, pero tienen ustedes pleno.
Es un día bastante cargado de actividad, entre ellas, como bien has dicho, tenemos el pleno ordinario.
Pero esto no va a restar, supongo que podrán sacar adelante una declaración institucional o Vox la va a tumbar como ha hecho en otras ciudades.
Bueno, esto no va a restar, como bien has dicho, a ninguna de las actividades que desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Igualdad tenemos preparadas para este día y para todas las actividades que estamos desarrollando de prevención y sensibilización. En cuanto a la declaración institucional, como bien has dicho, el viernes se reúne la Junta de Portavoces donde se va a presentar, nosotros vamos a presentar esta declaración institucional. No tenemos claro cuál va a ser la postura, pero viendo las noticias que están saliendo en el panorama nacional en cuanto a la postura de este partido a la violencia de género, pues nos va a dar que no va a salir una declaración institucional, pero seguiremos luchando, seguiremos trabajando y presentaremos nuestra moción.
Pues eso es lo que me gustaría hacer eco hoy aquí en esta entrevista, Mariano. ¿Cuál es el trabajo que realizáis para combatir esta lacra en Elche?
Pues bien, desde el departamento que ahora ostento, desde el departamento de Igualdad, sabéis que se trabaja en dos líneas. La primera línea es la prevención y la sensibilización, que son todas las actividades que se desarrollan desde Casa de la Dona. Y por otra parte tenemos la línea de actuación con mujeres víctimas de la violencia de género de nuestra ciudad desde el SAIM, el Servicio de Atención Integral de la Mujer. Estas dos líneas son las que venimos trabajando en la anterior legislatura y en esta vamos a seguir continuando, pero sobre todo vamos a seguir reforzando.
¿Y cuáles son las víctimas en Elche de esta violencia?
Pues, la cifra de Elche sabemos que tenemos a la última que ocurrió nada más llegar nosotros a esta legislatura, a Maisu. Tenemos esta víctima, pero bueno, sí que tenemos la
Hablamos
cifra.
Hablamos de víctima mortal, usted,
sí,
Maisu.
Sí, víctima
pero
mortal.
Pero tienen la cifra de otras víctimas que no han muerto, pero que son víctimas de esta violencia de género.
Pues actualmente, te voy a hablar de memoria, si mal no recuerdo, porque sí que saqué la cifra para una reunión que tuve con la directora del Instituto de la Mujer en Valencia este lunes para tratar el tema del Centro Mujer 24 Horas, que ahora hablaremos. Uh-huh. Hablábamos de unos 489 expedientes generados durante este 2019.
¿Y qué mujeres? ¿Cuál es el perfil? de las que denuncian?
Tenemos un perfil, bueno, hay un perfil reconocido con el panorama nacional, pues mujer, bueno, de otros países, de persona migrante, pero bueno, hay un, al fin y al cabo, atendemos a todos, a todas las mujeres, pero el perfil definido, por así decirlo, no se puede cerrar. Es decir, lo que estamos haciendo, el trabajo que se está realizando en Elche, sobre todo en prevención y sensibilización, hace que cada vez más se pueda denunciar y que se denuncie esta lacra con la que estabas abriendo el programa, para que nadie pueda ser, es decir, nadie se pueda quedar sin este recurso, sin denunciar estas situaciones, porque, como yo siempre digo, esto es una concienciación que tiene que ser de todas y de toda la sociedad. Es decir, no es solo la mujer que está sufriendo víctima, o sea, malos tratos, es la que tiene que denunciar, que sí, no solo ella tiene la responsabilidad, sino la vecindad, la sociedad que vivimos alrededor, también tenemos el derecho y la obligación de llamar al 016 y denunciar estas situaciones.
Y en estos expedientes, en estos casos que ustedes tratan y que se denuncian, ¿hay menores?
También tenemos menores.
¿Les preocupa la cifra o sigue siendo insignificante?
Nos sigue preocupando, Ros. A nivel nacional tenemos en el 2019 3 menores asesinados, 34 asesinados desde el 2013 y actualmente hay 43 niños huérfanos. Es una cifra preocupante y es una cifra por la que tenemos, o sea, nos vemos en la obligación de seguir trabajando y de seguir trabajando en esta línea de prevención y sensibilización, porque la educación, yo personalmente entiendo que es donde más recursos debemos de dotar, porque es ahí donde está el trabajo y también en la actuación, evidentemente.
¿Y qué recursos son los que destinan para la prevención? ¿Qué hacen?
Pues en Elche, desde Casa de la Dona, se destina todos los recursos en prevención y sensibilización, como bien he dicho, en diferentes talleres. Pero sobre todo queremos poner el énfasis en los institutos y en los colegios. Y para ello estamos desarrollando actividades durante todo el año. Como bien sabes, la carrera que hubo hace 2 semanas de 1000 caminos y una meta, uh-huh, todo lo destinado en esa, o sea, todo lo recogido en esa carrera va destinado a cursos de prevención y sensibilización en institutos a través de mujeres vecinales. Y aparte, todas las actividades que desarrollamos nosotros desde Casa de la Dona. Ahora, actualmente tenemos un taller en marcha, taller de prevención de la violencia de género, con alumnos y alumnas del Instituto NIT del Alba. Son 16 talleres que han comenzado el día 12 de noviembre y que terminarán el 4 de diciembre del 2019 con el objetivo, pues, de trabajar la prevención de la violencia de género, desvelar las violencias de baja intensidad, proteger a las chicas adolescentes de posibles relaciones de violencia de género. Es decir, todo el trabajo que entendemos que lleva detrás el prevenir, el sensibilizar y, sobre todo, como bien he dicho, a jóvenes y a niños y niñas de colegios.
Esto es en cuanto a la prevención. Y en cuanto a la atención de las víctimas, cuando una mujer decide denunciar en Elche, ¿cuáles son las ayudas que recibe?
Se denuncia a través del 016, se pone en contacto también directamente en el SAIM, en el Servicio de Atención a la Mujer Integral, y bueno, se comienza un trabajo a nivel psicológico, a nivel de trabajo social, para ver todo el tipo de ayudas, todo el tipo de protección que pueda necesitar esa mujer, en colaboración con los 3 cuerpos de seguridad que tenemos en Elche: Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. También trabajamos con ellos en colaboración para todo el tema de la prevención, de la seguridad, y luego todo el tema de las ayudas que pueda tener, pues, tanto los niños, la protección de los niños a nivel escolar, y la propia mujer, ¿eh? Porque muchas veces estas denuncias tienen que salir de casa. Claro. Y se les tiene que facilitar una alternativa habitacional, se les tiene que facilitar también el tema de la integración laboral, que es donde también ponemos mucho hincapié etcétera.
¿Y cómo funciona? Porque supongo que de estos 489 expedientes, algunos serán de alto riesgo. ¿Cómo funcionan las medidas de protección?
Bueno, ahí se trabaja con una plataforma donde tras el primer análisis, la plataforma te da el nivel de riesgo que corresponde a esta mujer. Dependiendo del nivel de riesgo, se actúa con un protocolo o con otro, pero siempre en colaboración con los cuerpos de seguridad de nuestra ciudad, tanto Policía Local, Nacional como Guardia Civil. Y ahí son ellos los que actúan con el protocolo, porque el nivel de riesgo te lo da la plataforma donde se depositan los datos de estas entrevistas, y a partir de ahí se trabaja.
Oímos hace años, porque queremos saber qué les queda a ustedes por obtener en Elche para esa atención integral de las víctimas de violencia de género. Oímos hace años decir a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que en cuestión de semanas estaría en funcionamiento el centro de atención de las 24 horas de la mujer aquí en Elche. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está en marcha este centro tan anunciado?
Bueno, es verdad que el anuncio fue en el primer trimestre del 2019, cuando estuvo aquí un director donde se anunció dónde podría ser la mejor ubicación de este centro Mujer 24 Horas. Como bien he dicho, el pasado lunes, me trasladé a Valencia para tener una reunión con la directora del Instituto de la Mujer, María Such, donde abordamos este tema como manera primordial. El proyecto sigue. Es verdad que, bueno, pues todo el proceso administrativo que conlleva la apertura de un recurso dependiente de la consellería, pues lleva su proceso, va a estar metido dentro de la licitación de una de las contratas para que todas las ciudades mayor de 20.000 habitantes tengan un centro 24 horas, que tenemos que puntuar que son centros de atención de 12 horas. Porque Centro Mujer 24 Horas existe uno por provincia. Alicante tiene el suyo, Valencia tiene el suyo.
¿Y Elche tendrá de 12 horas o de 20?
Y Castellón tiene el suyo. Las tres provincias, las tres capitales de provincia tienen su centro 24 horas, y el resto de poblaciones, así como ocurre en Torrevieja y en Denia, que son centros de atención, se llaman de 24 horas, pero son centros de atención de 12 horas. Y Elche tendrá su centro de atención de 12 horas.
Ah, vale. Uh-huh. ¿Y este centro de atención de 12 horas de Elche, para qué sirve?
Bueno, vamos a ello también, porque de la preocupación de esta concejalía para poner en marcha este centro, sabiendo que depende de la puesta en marcha de Consellería, que estamos trabajando conjuntamente para que se abra cuanto antes este centro, y nos han dicho que durante el pliego del 2020 estaremos dentro para montar, desde esa preocupación, desde que llegué a esta legislatura, en este mandato, una de mis primeras premisas era reforzar el trabajo en el Departamento de Igualdad, y así lo he hecho. ¿Cómo lo he hecho? Pues actualmente, cuando yo llegué, el SAIN contaba con una pareja de trabajadoras que intervenían, la trabajadora social y la psicóloga, y he reforzado con una pareja más. Por lo tanto, actualmente el SAIN cuenta con dos parejas de atención para que puedan atender los casos que demanda la ciudad de Elche en cuanto a mujeres víctimas de la violencia de género. Y también, dentro de la prevención y la sensibilización que se encuentra Casa de la Dona, también me vi en la obligación de reforzar ese departamento, contratando a tres promotoras de igualdad, a tres PROMIG, para que trabajen en colaboración tanto con el SAIN como con las técnicas que actualmente están en Casa de la Dona, para reforzar también estos talleres y que se puedan organizar más talleres y podamos llegar a más población. Esta intervención integral que se hace desde el SAIM sería en colaboración con el Centro Mujer 24 Horas.
Vale, pues estamos ya en la recta final de esta entrevista, nos quedan unos minutos. Mariano, ha pasado volando.
Se pasa volando.
Precisamente volando, lo de vuela papayona.
Vuela mariposa.
Vuela mariposa es el lema que ustedes han escogido para celebrar ese día de la eliminación de la violencia de género. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Qué actividades son las que ustedes han organizado?
Pues como bien has dicho, este año la campaña Vuela Mariposa contra la violencia de género, en colaboración con el Cefire de Elche y coordinados también con el Ayuntamiento de Santa Pola y Creviente, que realizaremos esta misma campaña. El programa es a las 11, se recibirá a todos los colegios que van a participar en la plaza del Centro de Congresos, y donde se van a exponer los distintos trabajos realizados a lo largo de este año en cuanto a este lema de Vuela Mariposa. A las 12 contaremos con la lectura del manifiesto contra la violencia de género. Como desde el Ayuntamiento, como habíamos dicho al inicio del programa, estamos en pleno, en el receso del pleno, contaremos con estos mismos chicos y chicas que van a hacer la lectura del manifiesto en la plaza, se desplazarán hasta la sala de pleno para leer también el manifiesto en el receso de nuestro pleno. Y de 12:15 a 1:30 contaremos con performance, canciones contra la violencia de género y bailes preparados por los distintos centros educativos. Esto sería en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde, coincidiendo además que es 25, como todos los 25 de cada mes, desde nuestro ayuntamiento y desde la coordinadora feminista venimos convocando estas concentraciones contra la violencia de género, y este año pues la haremos de una manera especial al caer el 25 en la plaza en la plaza de Baix. A las 8 de la tarde tendremos la concentración contra asesinatos machistas convocada por la coordinadora feminista de Elche, además de otras actividades, canciones y reivindicaciones que tenemos preparadas para esa tarde del día 25.
Pues Mariano Valera, muchas gracias, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Elche.
Muchísimas gracias a ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes, encontramos la solución. Cableworld.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. ¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Productos Lozano, más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, mil hojas o los nuevos sabores como las galletas de 8 cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición. Si todavía no has venido los fines de semana a Restaurante Rincón de Galicia, tienes que probarlo. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, arroz con bogavante, los pescados y mariscos más frescos o un buen chuletón de Lugo, las mejores carnes gallegas. Degusta lo mejor de su gastronomía cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Este domingo, a las 3:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Málaga-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 3:30, Málaga-Elche en Marcador.
Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949.
No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Cuando faltan 6 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, ponemos el final a nuestro programa La Glorieta. Terminamos y lo vamos a hacer con música, con Paloma San Basilio. Hoy es su cumpleaños, actriz y cantante, quien pues el próximo 29 de noviembre va a sacar nuevo disco, Más Cerca, donde va a interpretar temas memorables que formarán parte de su espectáculo con el que va a recorrer toda España, pero será en 2020. Hoy recordamos uno de esos temas memorables como es el Beso a Beso. Y antes de ponerles el punto final y de desearles que pasen un buen fin de semana, porque en cuestión de minutos ya viene nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos, acabamos el programa con un consejo, y es que ir de ruta de croquetas, les recomendamos ese plan para el fin de semana. Ir de ruta de croquetas está en marcha y es el primer concurso Croquetea en Elche hasta el martes. Es una forma divertida de impulsar la gastronomía ilicitana y por un módico precio, porque por 1,50 céntimos, o sea, 1,50 euros, puedes probar las deliciosas croquetas que han preparado los 23 restaurantes que participan. Entra en croqueteaenelche.es y descubre los locales que participan. Y cuando las pruebes, vota por tu croqueta favorita. Las 5 más votadas participarán en la final el día 30 de noviembre en la plaza del Centro de Congresos. Quien bien te quiere, te hará croquetas. Pues que pasen un buen fin de semana.